como encendida, te vi bebiendo, linda y fatal, bebías.
En el universo de los libros, la palabra raro no tiene ningún matiz peyorativo. Por el contrario, define lo que es único, excepcional y digno de preservarse. En checo, la palabra vzácný transmite ese mismo matiz, lo raro como algo valioso. Como no podía ser de otra forma, la Biblioteca Municipal de Praga cuenta también con un espacio de estas características que, tal como nos cuenta su encargada Jana Kozakova, vela por aquellas piezas raras, como encendidas, que no abundan, pero debido justamente a su propia excepcionalidad, tienden a generar infinitas historias.
Oddělení vzácných tisků vlastně existuje od roku 1994 a bohužel.
El Departamento de Libros e Impresos Raros existe desde 1994. En aquel entonces se decidió reunir todos los libros más valiosos en un solo lugar, pero lamentablemente se eligió una ubicación equivocada, una zona propensa a inundaciones como es el caso de Holešovice. Nadie esperaba que llegara una crecida milenaria, la mayor inundación que nos ha afectado. Fue una verdadera catástrofe y en ese momento perdimos también los ordenadores, incluidos los sistemas de respaldo, lo cual fue un grave error. Todo lo que había sido catalogado se perdió y tuvimos que empezar desde cero. Primero hicimos un inventario básico para saber qué teníamos y una vez terminado comenzamos de nuevo con la catalogación completa, incluyendo la catalogación temática, para que se pudiera buscar un libro no solo por autor o título, sino también por palabras clave temáticas.
Aquellas inundaciones causaron daños irreparables, sobre todo en los libros impresos con papel de madera de abeto, una tecnología que comenzó a usarse después de 1855 por la creciente demanda de papel para periódicos y revistas y que contiene lignina, una sustancia ácida que con el tiempo descompone el papel. Agrega Jana que si bien la Biblioteca Municipal de Praga fue fundada relativamente tarde, en 1891, a lo largo de su existencia ha recibido tantas donaciones y legados que su colección incluye libros que datan incluso de los siglos XVI y
XVII.
Entre sus tesoros se encuentra la Biblia de Praga, el ejemplar más antiguo de su fondo, impreso en 1488. Esta obra fue donada en 1936 por un sacerdote de apellido Prochaska. Lamentablemente, al tratarse de un nombre muy común, no ha sido posible identificarlo con certeza. Este ejemplar también fue víctima de las inundaciones y quedó sumergido bajo el agua, pero fue restaurado en 2006. Los libros más antiguos y valiosos fueron restaurados por la Biblioteca Nacional gracias a una colecta pública que se organizó tras la tragedia. Con los fondos recaudados se pudo equipar el centro de conservación, cedido temporalmente por una empresa de Praga, y restaurar los impresos más importantes, incluida la Biblia de Praga.
A esa Biblia muchos la consideran la obra más significativa de la colección, no solo por su antigüedad, sino porque pertenece al grupo de los llamados incunables, es decir, los libros impresos antes del 1500, tras la invención de la imprenta por Gutenberg. Además, se trata nada menos que de la primera traducción del libro sagrado a un idioma eslavo. Jana se incorporó al Departamento de Impresos y Libros Raros en 2012, una década después de las devastadoras inundaciones que tanto afectaron en el fondo bibliográfico. Aunque no vivió directamente aquella tragedia, pronto descubrió que su trabajo la llevaría a desenterrar historias ocultas entre las páginas. Uno de los casos que más la conmovió fue el de una joven mujer judía cuyos padres dejaron una maleta con libros en casa de unos vecinos antes de ser deportados. Nadie de la familia sobrevivió y la maleta permaneció intacta durante años. Intrigada por el origen de los libros, la investigadora emprendió una solitaria búsqueda que finalmente le permitió reconstruir su destino y confirmar dónde había fallecido.
No, to totiž bylo tak, že já jsem přijela na chatu ke kamarádce.
Todo empezó cuando fui a visitar a una amiga a su casa de campo en Graz, cerca de Slapy. Me comentó que una vecina de ella tenía una maleta con libros antiguos que sus hijos no querían conservar y me propuso ir a verlos. Cuando llegué, la señora comenzó a contarme una historia que me conmovió profundamente. Los padres de una joven judía, amiga de la familia, habían dejado esa maleta antes de ser deportados a un campo de concentración. Nunca regresaron y la maleta quedó ahí durante años. Los libros no eran especialmente valiosos desde el punto de vista histórico, pero sí lo eran por el peso emocional que cargaban. Eran títulos que suelen comprar los adolescentes, libros en esa frontera entre la infancia y la juventud. Al principio pensé que la joven Milenka Mautnerová era mucho más joven y tardé en darme cuenta de que en medio de aquella persecución brutal, ella se refugiaba en los libros. Incluso había comprado uno en 1940 en plena ocupación. Era una novela de aventuras más bien infantil, pero claramente buscaba escapar del horror a través de la lectura.
La investigación resultó complicada porque ella se había casado justo antes de la guerra, así que Jana tuvo que buscarla bajo otro apellido. Gracias a ese caso descubrió además que muchos niños que sobrevivieron al Holocausto luego cambiaron su nombre, a veces por decisión propia y otras veces porque quienes los ocultaron modificaron sus documentos y sus actas de nacimiento para hacerlos pasar por hijos de familias cristianas con el objetivo de salvarles la vida. Lo cierto es que todas las piezas comenzaron a encajar y así Jana logró descubrir la identidad de la joven. Y esa es solo una de las historias que condensa esta biblioteca, que fue testigo de gestos muy significativos, como por ejemplo cuando el escritor de origen judío František Langer, al exiliarse en Inglaterra, seleccionó cuidadosamente los libros más importantes de su extensa biblioteca personal de Podoli, algunos con dedicatorias de autores como Čapek, y decidió donarlos a la biblioteca municipal. En ese entonces no se sabía qué iba a ocurrir con su casa ni con su biblioteca, pero quiso asegurarse de que esos libros quedaran a buen resguardo. Justo al comienzo de la guerra llegó una orden que exigía eliminar todos esos libros de la biblioteca. Sin embargo, como sus trabajadores eran muy valientes y no querían resignarse a destruirlos, los emparedaron en el sótano del edificio de la Plaza Marianske Namiesti, y Ana comenzó a escribir y publicar muchas de esas historias relacionadas con la colección de libros raros en páginas internas de la biblioteca, pero luego se le ocurrió que sería interesante que pudieran llegar a más lectores y así fue que escribió su serie de historias de libros, Tesoros del Departamento de Impresos Raros, que por ahora cuenta con 2 tomos, pero todo parece indicar que van a llegar pronto algunos más. Aquel emblemático edificio muy visitado en la actualidad por miles de turistas que hacen largas filas para asomarse a la Torre de Libros Idiom, realizada por el artista eslovaco Matej Kren, representa en sí mismo un momento fundamental en la historia de la biblioteca.
V roce 1922 vznikl zákon o velké Praze a k tomu jádru.
En 1922 se promulgó la ley sobre la Gran Praga y al núcleo original de la ciudad se anexionaron 37 municipios y localidades que hasta entonces eran independientes. Muchos de ellos, como Vinohrady y Smíchov, ya contaban con sus propias bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca de Smíchov fue fundada en 1860, mientras que la biblioteca municipal de Praga no se estableció hasta 1891. El desafío entonces fue crear una gran organización centralizada que pudiera coordinar todas esas bibliotecas. El segundo director de la biblioteca, Jan Ton, fue un gestor excepcional y realizó un mapeo exhaustivo de todas las bibliotecas existentes. Envió cuestionarios para saber cuántos libros tenían, cuántos empleados, si estaban en edificios municipales, si poseían patrimonio propio, incluso cómo se calefaccionaban. Reunió toda esa información y se decidió que todo se gestionaría desde un centro único en Mariánské náměstí.
Což bylo na Mariánském náměstí.
En ese momento, sin embargo, la actual sede aún no existía y en su lugar había un edificio imperial del año 1800 rodeado por un jardín que fue demolido y en 1926 comenzó la construcción de la actual sede que se inauguró en 1928 y según explica Jana, se adelantó a su época porque el por entonces director Yantón y el arquitecto František Reuth entendieron que una biblioteca no debía ser solo un almacén de libros y oficinas. Por el contrario, incorporaron desde el inicio dos salas de conferencias que luego se convirtieron en cine, un teatro de marionetas, una galería de arte que hoy forma parte de la Galería de la Ciudad de Praga, salas de estudio para abogados, una gran sala de literatura infantil, otra para jóvenes e incluso una biblioteca para personas ciegas que luego se convirtió en la Biblioteca Mazanova. De hecho, revela Jana con orgullo que cuando aquel edificio abrió sus puertas en 1928, muchos directores de bibliotecas de toda Europa llegaron a Praga a visitar, asombrados porque se trataba de algo sin precedentes. Explica Jana que los criterios para establecer si un libro pertenece o no a su departamento son bastante variados. A veces se trata de un libro común publicado en gran tirada, pero que incluye una dedicatoria del autor o de alguna imagen importante o simplemente una firma. Luego están las ediciones bibliófilas, libros raros pero no necesariamente antiguos, es decir, ediciones que salen en tiradas muy pequeñas, en general numeradas, con un diseño gráfico especial y muchas veces están ilustradas con grabados originales. Además, suelen estar hechas en un papel artesanal, lo que significa que su producción es mucho más cuidada que la de un libro comercial.
Y justamente en nuestra biblioteca tenemos una amplia colección de libros bibliófilos, en gran parte gracias a Yantón, aquel segundo director de la biblioteca municipal, que a su vez era bibliófilo. Como él coleccionaba este tipo de obras y tenía un gran interés en ellas, logró incorporar títulos que en otras circunstancias no habrían llegado a nuestras manos. Por ejemplo, tenemos el libro Starý list, que fue la primera obra de Franz Kafka traducida al checo. Lo curioso es que no se trató de una edición comercial, sino que la imprimió Josef Portman, quien no era un impresor profesional. Si lo llamamos aficionado, en realidad lo estaríamos subestimando porque sus libros eran muchas veces mejores que los publicados por editoriales convencionales.
Agrega Jana que Josef Portman trabajaba como funcionario en Litomyshl, pero su verdadera pasión eran los libros. A lo largo de su vida editó más de 300 títulos con papel artesanal, diseño muy cuidado y hasta ilustraciones originales. Además, solía contactar a jóvenes artistas emergentes para que decoraran sus ediciones, que tal como ocurre en el caso de ese valiosísimo libro de Kafka, salían en tiradas muy limitadas.
Por ejemplo, de esta obra, tal como está escrito aquí al final del libro, se imprimieron tan solo 16 ejemplares en papel artesanal. El ejemplar que conserva la biblioteca es el número 12. El libro se publicó en 1928 y fue incorporado al fondo en 1932. En su momento no debió ser una adquisición barata, pero yo estoy convencida de que fue el entonces director Yantón quien logró incluirlo en la colección. Hoy en día los libros de Portman son muy codiciados por coleccionistas debido a su rareza y belleza. Que esta obra se haya conservado durante casi 100 años es sin duda un pequeño milagro.
El sorprendente impresor Josef Portman también está muy vinculado con otro nombre célebre de esta colección, Josef Vachal, quien decoró con colores estridentes su propia casa, Portmoneum, que hoy puede visitarse en la ciudad de Litomyshl. La vida de ese artista de un talento desbordante fue extremadamente dramática. Al nacer, su madre lo dejó al cuidado de sus abuelos paternos y su padre nunca se casó con ella ni reconoció a su hijo. Luego su madre se casó con otro hombre y cuando él iba a visitarla, ella le ocultaba su existencia a su esposo. Vachal, por lo tanto, debía llamar tía a su propia madre.
De hecho, Vachal llegó a ilustrar algunas de las ediciones de Portman, pero más adelante se distanciaron porque Portman publicó algo sin su autorización. Tuvieron una fuerte discusión y dejaron de colaborar, aunque eso ocurrió después de que Bajal decorara su casa, lo cual también es una obra notable.
Otro libro muy valioso de la colección fue realizado por Antonín Langweil, el creador del famoso modelo de Praga que muestra al detalle cómo era la ciudad en el siglo XIX y hoy es el único registro histórico completo que existe del antiguo barrio judío antes de su demolición a principios del siglo XX. La impresionante maqueta de 20 metros cuadrados puede verse en la sede principal del Museo de la Ciudad de Praga en Florence luego de 5 años de refacciones.
Creo que algo que mucha gente no sabe es que Langweil originalmente quería ser impresor. A principios del siglo XIX, para abrir un taller de litografía se necesitaba una licencia especial, ya que en esos talleres era posible falsificar dinero o documentos valiosos, por lo que estaban bajo estricto control policial. Langweil vivía en el sur de Bohemia y ahí no obtuvo la licencia, así que decidió mudarse a Praga. Alquiló un taller litográfico, pero no sabía que en la ciudad ya había demasiados talleres y su negocio no prosperó. Finalmente tuvo que venderlo y el taller lo comenzó a dirigir el reconocido impresor Schoenfeld, con quien Langweil trabajó un tiempo. Lo curioso es que en la biblioteca conservamos un silabario ilustrado por Langweil, quien además dibujaba muy bien y había estudiado pintura en Viena. Este silabario es uno de los primeros impresos en Praga mediante la técnica de la litografía. Cada letra está acompañada por un dibujo de un animal, con su nombre en checo y en alemán, y los dibujos están coloreados a mano. Se han conservado muy pocos ejemplares porque los silabarios se consideraban material de uso cotidiano. Pasaban de niño en niño y, cuando ya estaban muy deteriorados, terminaban quemándose en la estufa.
Aunque no tienen la fecha exacta, en el departamento de ejemplares raros calculan que esa verdadera joya de la colección data aproximadamente de 1820. Jana recuerda que como no tuvo éxito como impresor, Langweil terminó trabajando como ayudante en la biblioteca universitaria del Clementinum. Y como justamente esa ocupación no lo llenaba debido a su marcada vocación artística, se dedicó a construir esa obra única en el mundo que es su modelo de Praga. En otras palabras, si Langweil hubiera triunfado como impresor, hoy no tendríamos ese maravilloso modelo de la ciudad de Praga. Todos los libros disponibles de la Biblioteca Municipal de Praga están registrados en su catálogo en línea, es decir, que el usuario enseguida se entera si el ejemplar que busca se encuentra o no en el departamento de impresos raros. En el caso de que esto ocurra, puede solicitar una cita que suele ser los miércoles entre las 9 y las 18 horas. Además de la lectura, está permitido tomar fotos a los libros que se imprimieron desde el siglo XVIII en adelante. A Jana le complace la coincidencia de que uno de los libros más consultados por el público sea al mismo tiempo uno de sus preferidos. Se llama Princesa Tripoliska y ella lo define como uno de los impresos más especiales que existen en el mundo porque se trata de una obra ilustrada por Alphonse Mucha, quien pasó gran parte de su vida en París trabajando como diseñador personal de Sarah Bernhardt, intérprete principal de la obra Princesa Tripoliska, escrita por Robert de Flers, quien decidió publicar el texto en un libro ilustrado por el propio Mucha. El resultado fue una extraordinaria edición limitada que consolidó al artista nada menos que como referente internacional.
La knížka je zajímavá tím, že každá ta stránka.
El libro es muy interesante porque en cada página hay una decoración gráfica única compuesta por hojas litográficas. Aunque no conservamos el original, tenemos la edición en checo publicada en 1901 por Bedřich Kocsi, quien descubrió la obra en París y quedó tan impresionado que gestionó su publicación en checo y también en alemán. Ambas fueron tiradas limitadas de 500 ejemplares y nosotros conservamos el número 101 de la edición checa. Lamentablemente, muchos ejemplares no sobrevivieron porque algunos anticuarios desmembraron el libro para vender sus ilustraciones como litografías originales de Mucha. Es una verdadera pena, pero nosotros tenemos la suerte de conservarlo completo.
Alfonso Muchy, nicméně. Jako je to strašná škoda.
Mientras repasa una vez más el libro, conmovida por los colores y las sutilezas de las ilustraciones de Muja y Ana Kosakova, explica que lo que más admira de esa obra es su inagotable capacidad de sorprender, porque cada vez que la contempla descubre un detalle nuevo. Algo semejante podría decirse, por supuesto, del Departamento de Libros Raros de la Biblioteca Municipal y, cómo no, de la propia Praga, una ciudad donde cada página y cada rincón prometen siempre un hallazgo raro como encendido.
Pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con ese eléctrico ardor.